El tema del mensaje en esta mañana es convicciones cristianas. Convicciones cristianas. Primera de Juan capítulo 5, verso 13 al 21. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este tu día tú nos das de tu gracia para poder ser expuestos a tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, tanto yo como persona que he de exponer estas palabras, como todos aquellos que han de tener la oportunidad de escucharla. Te pedimos de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, para que nos lleve, oh Dios, a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Danos de tu gracia, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. La vida en este mundo caído está llena de incertidumbre. No sé si usted se había dado cuenta, con escasas garantías y poco en lo cual se pueda depender. Job se lamentó de eso cuando él dijo en Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y llenos de tormentos. El hombre nacido de mujer, corto de días y llenos de tormentos. ¿Cuánto ha nacido de mujer? Usted está lleno de, corto de día y lleno de tormentos. También Job dice que, Job 5:7 dice, pues el hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. El hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Enfermedades, accidentes, violencias o vejez pasan factura a todos al final, ¿verdad? Toda persona, como nos dice Santiago, es como el vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, mientras tanto, el viaje de la vida está lleno de dudas, inquietudes, incertidumbres. Los empleos desaparecen a medida que las compañías reducen su tamaño y subcontratan. Las fluctuaciones de la economía, el aumento de los impuestos crean más incertidumbre. Las relaciones van y vienen. La fidelidad de la gente solo dura mientras se le esté atendiendo en sus necesidades o hasta que encuentra a alguien más atractivo. En mayor escala tenemos los desastres naturales, como los terremotos, los huracanes, los tornados, los incendios, las inundaciones. Todas esas cosas pueden acabar en un instante con los tesoros acumulados durante toda una vida. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo ello, la incertidumbre más profunda y con los resultados más desastrosos no está en el reino material, sino en el reino espiritual. Debido a que las personas rechazan al Evangelio y están sin Dios, también esas personas se encuentran sin esperanza, sin protección de la ira divina, sin protección del infierno eterno. La mayoría de las personas ponen su esperanza en que religiones falsas o ideologías personales lo puedan llevar a un estado de felicidad eterna. Además, popularmente se ha creído que todas las religiones conducen al cielo, que la mayoría de las personas son buenas y que por lo tanto se encaminan hacia el más allá. Mis hermanos, lo que no es popular es la realidad de que solamente la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que solamente la Biblia, el Evangelio, es el único camino al cielo, y que todo aquel que no cree se irá al infierno para siempre. Esa es una verdad, mis hermanos, que incluso hasta dentro del cristianismo no está muy en claro. Hay muchos cristianos que piensan que no, que todo el mundo en un momento dado van a tener oportunidad de ser salvado. Entonces, mis hermanos, en un mundo de incertidumbre, un mundo de relativismo, un mundo de engaño en el cual nosotros vivimos, nosotros tenemos la Biblia que proclama la verdad absoluta. 5 palabras basadas en absoluto bíblico formulan ese paradigma. La Biblia, les voy a decir, la Biblia es objetiva, no subjetiva. La Biblia es racional, es decir, no es mística, no es algo que está escondido para los hombres. La Biblia está a nuestro alcance, entenderla. La Biblia es veraz, no tiene nada de mentira. Y por lo tanto, entonces la Biblia es autoritativa. Es una autoridad, es la autoridad de Dios y es vinculante con todo lo que afirma. Y por último, entonces, si la Biblia es veraz, entonces la Biblia es incompatible con cualquier otro medio que trate de asemejársele, con cualquier otra cosa que trate de asemejársele. Entonces, por esa razón, nosotros como cristianos bíblicos, al entender que tenemos la verdad absoluta, entendemos, valga la redundancia, que eso nos convierte en exclusivo en medio de un mundo inclusivo. Somos exclusivos en cuanto a estas verdades. Nosotros no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor de proclamar estas verdades. La Biblia da a conocer la verdad acerca de cómo, por ejemplo, cómo comenzó el universo, de cómo terminará, en cuanto a por qué las personas se comportan como lo hacen, respecto a lo que está bien, a lo que está mal, con relación al cielo y al infierno, de cómo la gente va a parar a esos lugares, acerca de cómo se forman las buenas relaciones humanas, en cuanto a las promesas de Dios, y lo más importante, en cuanto al Señor Jesucristo. Incluso su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su enseñanza sin paralelo, su muerte sustitutiva, su resurrección literal, su ascensión corporal y su segunda venida, la Biblia está llena de verdades absolutas. Verdades absolutas. Juan escribió esta carta para proporcionarle a sus lectores una certeza acerca de lo que Dios ha revelado concerniente a la salvación. El argumento formal de la carta finalizó en el capítulo 5, el verso 2, y los versículos 13 al 21 que acabamos de leer vienen a ser el epílogo, vienen a ser la conclusión, vienen a ser el resumen de todo lo que el apóstol Juan ha estado tratando durante toda su carta. Pero a pesar de ello, a pesar de que es una conclusión, un epílogo de todo esto, las observaciones finales de Juan no son una colección de pensamientos al azar, sino que forman un poderoso punto culminante para todo lo que él ha escrito a lo largo de su carta. A lo largo de su carta, el apóstol Juan ha reciclado pruebas para identificar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Y esas pruebas sirven para un propósito polémico, y es para desenmascarar a los falsos creyentes, para desenmascarar a los falsos maestros, para desenmascarar a los anticristos, a los engañadores. Eso está claro, pero también sirven para un propósito pastoral, dando cada vez más confianza y seguridad y más firme a aquellos que son verdaderos creyentes. Es decir, esto también debe servirle de motivación a aquellos que son verdaderos creyentes. Entonces, a medida que la epístola va aumentando en una intensidad familiar, Juan se enfoca en 5 aspectos acerca de los cuales los verdaderos creyentes podemos estar seguros. 5 aspectos. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, estos 5 aspectos. Primer aspecto, vida eterna, verso 13. ¿Quién lo puede leer conmigo? Verso 13. Es 1 Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen ¿qué cosa? Vida eterna. La frase estas cosas nos llevan a abarcar toda la carta. No simplemente el hilo del pensamiento del versículo anterior. En 1 Juan capítulo 1, verso 4, Juan anunció su propósito al escribir. En el versículo 3, él mira lo que ya había escrito. Juntos los dos versículos declaran el propósito del apóstol al escribir, ya que es la seguridad de la vida eterna la que produce plenitud de gozo. Ese es el propósito. Estas cosas les he escrito ¿para qué? Para que ustedes sepan que tenemos vida eterna. Juan escribió su evangelio para que las personas pudieran creer y ser salvas. Eso lo dijo en el evangelio de según San Juan, capítulo 20, verso 31. Y él escribió su primera carta para que aquellos que habían leído ese evangelio, para que aquellos que creen supieran que son salvos. Las bendiciones de la salvación, la certeza de la salvación, son únicamente para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Como yo le estuve predicando a ustedes cuando tuve el sermón basado en el capítulo 3, verso 11 al 18, si más bien no me acuerdo, donde allí decía, hacía una comparación entre los hijos del diablo frente a los hijos de quién, de Dios. Dios ha garantizado estas bendiciones al darnos a nosotros como creyentes al Espíritu Santo como las arras, como las herramientas, ¿verdad? Para que nosotros estemos seguros, Esa tajante presentación que Juan hace de la verdad en términos absolutos y sin reservas, los incesantes ataques de los falsos maestros y la salida de algunos de los falsos creyentes habían estremecido a sus lectores. Entonces el apóstol a esos primeros creyentes, ¿verdad? A esos lectores primarios, pero también a nosotros como creyentes en el siglo XXI, el apóstol les aseguró que si ustedes pasaban las pruebas, tanto doctrinales como prácticas, podían saber con certeza que teníamos ¿qué cosa? Vida eterna. Atento aquí, mis hermanos, debemos ir a un lado. Estoy viendo como que se me están doblando por acá. En su sentido más básico, vida eterna es vivir para siempre con Dios. ¿Dónde? En la tierra, en el cielo, donde Él nos ha dado, ¿verdad? Donde Él esté, allí estaremos. Pero según le estuve indicando el domingo, hace 3 domingos atrás, en el verso 5, verso 11, capítulo 5, verso 11, esa frase que nos dice que tenemos vida eterna no se refiere a duración de vida, sino a calidad de vida. Vida eterna es conocer a Jesucristo. Vida eterna es conocer, vivir conociéndole, como Él dijo en Juan 17:3. Jesucristo es vida eterna, es participar de su vida. Se trata, mis hermanos, de una posesión actual, no de una simple esperanza futura. No es algo que yo voy a disfrutar en el futuro, es algo que ya yo estoy disfrutando ahora, en el presente. Aunque ahora no se manifiesta plenamente en esta vida, pero llegará el día futuro en que la vida eterna que los creyentes ya poseemos no estará encarcelada en esta carne pecaminosa y caída. Pero ya yo estoy disfrutando de vida eterna ahora. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Entonces, esa es la garantía que tenemos vida eterna, lo primero. Número dos, tenemos oración contestada. Vamos a leer verso 14 hasta el verso 16. Esté pendiente allí. No lo voy a leer por razón de tiempo. De nuevo, pero 14 al 16. 14 al 16. Oración contestada. Mis hermanos, la experiencia plena de la vida eterna les espera a los cristianos en la eternidad. ¿Cuánto están seguros de ello? No obstante, aunque nosotros todavía no hemos entrado a nuestra herencia eterna, nosotros tenemos acceso a todos los recursos divinos. ¿A qué no me dice a través de qué cosa? A través de la oración. A través de la oración. Ese término que dice confianza significa textualmente libertad de expresión. Se puede traducir también como de nuevo. Se puede traducir también como abiertamente. Tenemos confianza, tenemos libertad de expresión, tenemos de nuevo, tenemos esa capacidad de hacerlo abiertamente. Y la frase traducida delante de él posee el sentido de en su presencia. A través de Jesucristo, los creyentes tienen seguridad y acceso con confianza a Dios, que le permite acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dijo el autor a la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. La promesa segura de Dios es que cuando nosotros, los creyentes, acudimos a Él con valentía y libertad, llevándole nuestras peticiones, Él oye y responde. Eso vale un amén, que sea. Él oye y responde. Juan escribió, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, como dijo, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Hermano, oír en ese contexto se refiere más que el hecho de que Dios simplemente está consciente de las solicitudes de los creyentes. También significa que Él concede las peticiones que les hemos hecho. Eso no es nada más que un cheque en blanco para pedirle cualquier cosa a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que tiene un cheque en blanco para pedirle cualquier cosa a Dios, pero viene con un habilitador importante. Las peticiones deben de ser hechas conforme a su voluntad. Orar conforme a la voluntad de Dios supone antes que nada ser salvo. Si usted no es salvo, si usted no ha conocido al Señor como su suficiente salvador personal, Dios no está obligado a contestar las oraciones suyas. Dios no está obligado a contestar las oraciones de los incrédulos. Él podría elegir hacerlo cuando conviene a los propósitos soberanos divinos, pero no está obligado en sí mismo ante ningún incrédulo. Amén. No está obligado. El Señor Jesucristo hizo una declaración parecida que quedó registrada en Mateo, en Juan capítulo 15, verso 7, cuando Él dijo, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si mi palabra permanece en mí, ustedes permanecen en mí. Solamente los creyentes, es decir, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, pueden tener la seguridad de que Él contestará sus oraciones. Orar conforme a la voluntad de Dios también significa confesar el pecado. El salmista escribió en el Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es seguir ese patrón, ese modelo de oración que el Señor nos dejó. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Su ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor de sumisión a la voluntad del Padre, cuando Él oró en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. La meta de la oración, mis hermanos, no es satisfacer nuestros deseos egoístas, sino alinear nuestras voluntades con los propósitos de Dios. Esa es la meta de la oración. Es lo propósito de Dios lo que nos guía. Por eso oramos y Él obra conforme a su voluntad. A primera vista, el versículo 16 parece presentar un cambio brusco de tema. No sé si usted se había dado cuenta. Pero tras un mayor examen se hace evidente la relación entre los versículos 16 y 17 con los versículos 14 y 15. Siga la lectura, por favor. De una manera contrastante y ofreciendo una excepción importante, Juan ilustra la extensión de la promesa de Dios para contestar la oración. El apóstol escribe que cuando un creyente ve a su hermano, un creyente real o un creyente profesante, no dice si lo es o no, dice, cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué usted va a hacer? Y pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Por otra parte, él dice, hay un pecado que lleva a la muerte, por el cual Juan no aconseja a los cristianos que se pida. Es evidente que el apóstol y sus lectores sabían cuál era el pecado de muerte. Los primeros lectores, los lectores primarios del siglo primero. ¿Por qué sabían ellos, sus lectores? Porque él no da ninguna explicación. Pero para nosotros es difícil determinar su significado. Y por esa razón se han presentado dos posibilidades. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, la primera pudiera ser el pecado de alguien que es incrédulo, que se dirige a la muerte eterna. Entonces, en ese caso se trataría de un rechazo definitivo a Jesucristo, como lo que le adjudicaron a Jesús el hacer milagros por el poder de Satanás. Entonces, orar por esa persona, pues sería inútil, como también dice Hebreos 6:6, esa persona que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, pudiera ser esa persona, ¿verdad? Pero el apóstol no está diciendo que no se debe de orar, porque usted no sabe quiénes son esas personas. Es imposible usted saber quiénes son esas personas. Sino que lo que él está diciendo es que la oración que haga a favor de ellas, de esas personas, no va a recibir respuesta, porque ya Dios había tomado una decisión contra ellos. Otra posibilidad es que Juan no se está refiriendo a un incrédulo, sino a un creyente. Y de acuerdo con este punto de vista, el pecado de muerte se refiere al pecado de un cristiano que es tan grave que Dios le quita la vida al que lo comete. Entonces, esta es otra interpretación, como el caso de Ananías y Zafira. Dice, bueno, Ananías y Zafira pecaron gravemente y por eso Dios le quitó la muerte. Entonces, está hablando de muerte física. Está hablando de muerte física, Ananías y Zafira. Entonces, también como Pablo le escribió a los corintios de que había algunas personas que estaban debilitadas y muchos dormían. Entonces, dicho pecado no es un pecado en particular, sino cualquier pecado que el Señor determine que es suficientemente serio como para merecer tan grave castigo. Entonces, esos dos puntos, tanto los que dicen que se está refiriendo como a un incrédulo, como aquellos que dicen que se está refiriendo a un creyente que Dios le quite la vida física, representan cierta verdad bíblica, y es difícil nosotros hacer un dogma y determinar cuál de los dos hace referencia. Por esa razón, cualquiera que sea el caso, lo que Juan dice es que orar por quienes están cometiendo pecado de muerte no dará lugar a los resultados que de otra manera podría esperarse. Entonces, hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Usted toma la que a usted le convenga. No podemos hacer un dogma de esto. Y Juan le recordó a sus lectores que toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Todo pecado es una violación a la ley divina y una afrenta a Dios. Y es necesario confesarlo, es necesario abandonarlo, es necesario sentir vergüenza por haber pecado. Si no existe eso en su corazón y usted sabe que está pecando, pues usted tiene un problema grave y pudiera caer dentro del grupo de aquellos que están pecando de muerte. Pudiera ser. Número 3. Victoria sobre el pecado. Verso 18. ¿Lo leen conmigo? Un solo verso. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno que no hace, no lo toca. A medida que Juan concluye esta carta, Juan reitera un principio de vital importancia que ha repetido antes en esta epístola. ¿Cuál es ese principio? Que nadie que ha sido transformado por el nuevo nacimiento sigue viviendo en un patrón continuo de pecado. Los incrédulos, el que no conoce del Señor, no puede hacer nada más que pecar. Los incrédulos son pecadores de nacimiento, son esclavos del pecado, son enemigos insolentes y rebeldes de Dios. Y nos dice la palabra que se hallan bajo el dominio de Satanás. En resumen, los incrédulos están, como dice Efesios 2:1, están muertos en sus delitos y sus pecados. Sin embargo, dice Juan, que todo el que ha nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, no puede, por varias razones, vivir en un patrón continuo de pecado. En un patrón continuo de pecado, continuamente pecando, 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 pecando. Primero, ¿por qué razón no puede hacerlo? Porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Los redimidos aman la ley de Dios. Eso era lo que decía el salmista en el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia. El salmo también, el capítulo más largo de la Biblia. Es todo ese capítulo hablando acerca de la ley. Oh, cuánto amo tu ley, es mi delicia. Si usted ama algo, usted no puede vivir habitualmente violando eso que usted dice amar. Es incompatible. En segundo lugar, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Nos dice la palabra de Dios que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y en tercer lugar, el pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo, quien en el nuevo nacimiento planta el principio de vida divina en los redimidos. Vida divina en los redimidos. El que los creyentes no vivan continuamente en pecado no significa que lleguen a un punto en esta vida en que nunca pequen. Nunca le he dicho eso. Y le he hecho énfasis en muchas ocasiones acerca de esto. Es más, Juan, el apóstol Juan también había escrito que quienes hacen esas afirmaciones son mentirosos. Eso lo estuvimos predicando en 1 Juan 1.8, 1 Juan 1.10. Además, la descripción que hizo de Jesús como abogado de los creyentes en Juan 2.1, 1 Juan 2.1, supone entonces que los creyentes van a seguir pecando y que vamos a necesitar la intercesión de Cristo. El punto aquí que está diciendo Juan en estos versos que estamos estudiando es el mismo de antes, que un patrón de justicia caracteriza a los redimidos, mientras que un patrón de injusticia caracteriza a los no redimidos. No se ajustan a la ley de Dios. Entonces, un verdadero creyente no puede volver a caer en un patrón de pecado continuo. Nos dice que aquel que nació de Dios, ¿qué pasa? Aquel que nació de Dios lo guarda. Esa segunda referencia, aquel que nació de Dios, es a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Como el buen pastor, Jesús protege a su rebaño para que el maligno, ¿quién es el maligno? Satanás, no pueda tocarlo, no pueda arrebatarlo, no pueda mantenerlo sujeto en el pecado. El creyente no está bajo el control del diablo, porque nos dice la palabra que ha sido liberado, ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Satanás puede tentar, Satanás puede hostigar a los santos como hizo con Job. Usted no lo ha leído, léaselo ahí Job, capítulo 1 y 2, como lo hizo con Pedro. Cuando Jesús le dice, Simón, Simón, es aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Él pidió no para que Pedro fuera librado de la tentación, sino para que él se mantuviera firme. Porque él estaba orando conforme a la voluntad de Dios y ya Dios había determinado que Pedro iba a pasar por esa prueba. Yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿vuelto de dónde? De la tentación, de la prueba. Jesús no va a dejar de proteger a los redimidos que el Padre le ha dado. La Biblia sí habla de que los cristianos pueden conservarse o deben de conservarse puros. 1 Timoteo 5:22, que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Qué bueno que lo leímos esta mañana para que usted sepa cuáles son. 1 Juan 3:22 nos habla que debemos de guardar la fe, que debemos de guardarnos sin mancha del mundo, que debemos de guardarnos de los ídolos, como vamos a ver ahora en un ratito, que debemos de guardar la palabra de Dios, que nosotros debemos de conservarnos en el amor de Dios. Sin embargo, Juan ve aquí la obra de Dios de preservar de modo sobrenatural a su pueblo, lo cual está tan garantizado como la justificación que le hace. La promesa de Dios constituye la primera garantía de nosotros. Esto no es por fuerza humana. No es que yo soy maduro y yo puedo vencer todo lo que viene a atacar mi vida. No, yo necesito de Dios. Yo necesito depender de Dios. Segundo, el poder de Dios garantiza la certeza de los creyentes. Él puede cumplir lo que prometió. En Romanos capítulo 5, verso 10, Pablo señala que puesto que Dios tiene el poder para llevar a cabo la obra más grande de redención, sin duda Él tiene el poder suficiente para hacer la obra más pequeña de preservarnos. Él tiene el poder. El propósito eterno de Dios de salvar a los escogidos nos garantiza su preservación. Número 4, la oración de Cristo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Lleva al Padre a cuidar a los elegidos. Número 5, la inseparable unión de Cristo con los creyentes nos garantiza su preservación. Número 6, el alto precio que Dios pagó por redimir a los escogidos. La sangre de su Hijo garantiza de que ninguno de los que son suyos jamás nos perderemos. ¿Alguien puede decir un amén más fuerte? Número 4, pertenencia a Dios. Convicciones cristianas. Número 4, pertenencia a Dios. Verso 19, ¿lo puede leer conmigo? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder de ¿quién? A pesar del maligno, a pesar de la existencia de un sinnúmero de entidades políticas, culturales y sociales en el mundo, en realidad solo hay dos reinos. El privilegio que nos consuela a los creyentes, además de que tenemos vida eterna, además de que tenemos oraciones contestadas, además de que tenemos victoria sobre el pecado, es que sabemos que somos de Dios. Aunque estamos en este mundo, no formamos parte de él. Somos hijos de Dios. Somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. ¿Cuántos están seguros de ello? ¿Cuántos están seguros de ello? Por otra parte, el mundo entero, dice la palabra, su política, su economía, su educación, su entretenimiento y sobre todo su religión está bajo el poder del maligno. El perverso sistema mundial es hostil a Dios y a los creyentes. Ese sistema del mundo sigue el ejemplo de su gobernante, de su rey, de su señor, ¿verdad? Vamos a decirlo, Satanás. Entonces, como nosotros estamos en el mundo y el mundo nos rodea, nosotros debemos de evitar la contaminación a toda costa del mundo. No hay término medio, no hay tercera opción. Todo el mundo es parte del reino de Dios o del reino de Satanás. Y como Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no está a mi lado, contra mí está. Y el que no recoge a mi lado, desparrama. ¿De qué lado usted está? O como lo dijo Santiago de una manera sarcástica, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Eso está ahí en su Biblia, por si no la ha leído. Entonces no puede estar jugando a las dos aguas. O tiene un pie en el mundo, o tiene un pie en la iglesia, pero no puede decir. Pero mejor dicho, tiene los dos pies en el mundo o los dos pies en la iglesia, pero no puede decir que está en la iglesia viviendo como un mundano. Número 5, certeza cristiana. Quinta certeza cristiana, deidad de Cristo. Verso 20 al 21. ¿Lo puede leer conmigo? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Estos últimos versículos llevan finalmente al apóstol Juan a completar el círculo que él había iniciado en el primer capítulo, cuando él comenzó a hablar acerca de la venida del Verbo de Vida, en el capítulo 1, verso 1 al 4. Y ahora él finaliza la carta con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. El tiempo presente del verbo venido indica, mis hermanos, que Jesús vino y que sigue estando presente. La fe cristiana no es teórica, no es abstracta, está enraizada en la verdad práctica de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que sigue estando vigente, sigue estando presente en medio de su iglesia. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso fue lo que el Señor dijo: yo no lo voy a dejar huérfano, yo les enviaré otro consolador. Yo me voy a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero mientras eso llega, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo no lo voy a dejar huérfano. Como nadie puede saber quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, Jesús nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Pero más allá del simple conocimiento, nosotros como cristianos tenemos una unión personal en el verdadero Hijo de Dios, en el verdadero Dios que es Jesucristo. La Biblia nos enseña a nosotros que la única manera de conocer al Dios verdadero y vivo es a través de Jesucristo. Nadie que no crea en Cristo puede ser salvo, porque no hay salvación aparte de Él. Por esa razón, hace un tiempo le decíamos, y lo acordamos ahora porque Juan termina así, que ningún movimiento, llámese específicamente en nuestro tiempo Testigos de Jehová, mormones, o cualquier otro movimiento que le trate de dar el mismo lugar a Dios que a otra criatura, como la Iglesia Católica, puede decir que está encaminando a las personas al cielo. Más bien, lo está encaminando a pasito lento hacia el infierno. Le está calentando las aguas al pasito, como la rana que se puso a calentar en un sitio el agua, y la rana no se fue dando cuenta de que la temperatura estaba aumentando hasta que fue muy tarde. Asimismo, los movimientos apóstatas, herejes de nuestro tiempo, le están calentando el agua muy al pasito a estas personas hasta que vayan a darse cuenta, hasta cuando vengan a darse cuenta que ya es muy tarde y ya no hay forma de salir de allí. Que el Señor nos ayude a nosotros como creyentes a cuidarnos de estos movimientos, pero también en la medida de las posibilidades a hablar la verdad en amor, para que el Señor en su gracia tenga misericordia de ellos y lo pueda sacar de allí, así como nos sacó a nosotros, por lo menos algunos de nosotros, que una vez también estuvimos imbuidos en el error. Ese término, ese triple uso que Juan le da a esa palabra verdadero, resalta la importancia de entender la verdad en un mundo saturado con las mentiras de Satanás. El uso del término muestra la verdad más significativa de todas, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. La deidad de Jesucristo es el elemento esencial de la fe cristiana y nadie que la rechaza puede ser salvo. Y la advertencia final de Juan: hijos, aléjense, cuídense. ¿De quiénes? De los ídolos. Refleja la importancia crucial de adorar de forma exclusiva al Dios verdadero. Como le dijo Pablo a los corintios: ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aunque pareciera, mis hermanos, que no son muchos los que en nuestra cultura contemporánea adoran ídolos físicos, pareciera eso, la idolatría estuvo y sigue estando muy extendida. Cualquier cosa que las personas eleven por sobre Dios es un ídolo del corazón. todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, como dijo Pablo en 2 Corintios 10:5, todo razonamiento debe de ser destruido y solo Cristo debe de ser exaltado. Entonces, mis hermanos, luego de haber estudiado esta carta, viendo que vivimos en un mundo siniestro, un mundo repleto de incertidumbre, nosotros como cristianos tenemos la gloriosa seguridad basada en la revelación divina. La palabra profética, como dijo el apóstol Pedro en su carta, la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atento como una antorcha alumbra en lugar oscuro. Mientras que el mundo da tropezones en medio de las tinieblas, la palabra de Dios debe de continuar siendo para nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que la palabra de Dios sea lámpara y sus mandamientos sean, esos mandamientos sean enseñanza, sean luz para nosotros, como dijo el proverbista. Nosotros hemos visto 5 aspectos acerca de los cuales nosotros como creyentes podemos estar seguros. 5 aspectos. Tenemos vida eterna asegurada. Tenemos la respuesta a todas nuestras oraciones. Tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos pertenencia a Dios. Y por último, la deidad de Cristo, que hemos creído en Él como que es Dios manifestado en hombre. Eso nos garantiza a nosotros a vivir tranquilos y confiados en el Señor. Estemos de pie y oremos a Dios, dándole gracias al Señor por lo que nos ha dado y que nos ayude a vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, dándole gloria y honra al Señor por ese favor inmerecido que ha hecho en nuestras vidas.